Hace algún tiempo escuché un discurso en el Club de Oratoria que me gustó bastante. El discurso fue dado por Daniel Catalán en relación a algunas de las propiedades del aceite de oliva. Yo me puse a pensar ahí en relación a este aceite, me puse a pensar bastante. Después de eso escuché un mensaje por el señor Álvaro Riquelme, un mensaje corto en relación al aceite de oliva. Y cuando uno ve en la Biblia lo que Dios tiene que decir en relación a este aceite, se da cuenta que hay muchas cosas que se pueden aprender. Dios utilizó al aceite de oliva como un símbolo primordial para describir al Espíritu Santo. Dios no hace nada al azar. Dios no hace nada a la deriva. Cuando Dios hace una analogía, cuando Dios hace una parábola, lo hace con algo en mente. Por ejemplo, cuando estaba preparando el sermón, me acordé de otro mensaje que creo que lo dio Pedro Flores. Sí, Pedro, en relación al salmón. Y todo Dios lo hace con un propósito. Yo sinceramente pienso que Dios utiliza el salmón como un símbolo de lo que somos nosotros los cristianos, que somos personas que vamos en contra de la corriente para llegar a una meta. Y de la misma manera, Dios utiliza al aceite de oliva con un propósito y ciertas características del Espíritu Santo. Todo aparenta que el Creador colocó muchas propiedades positivas en este aceite, porque lo iba a usar como un símbolo del don más preciado que Dios da a las personas, el Espíritu Santo. Es el regalo más preciado, es el regalo más grande que Dios puede entregar a una persona en esta vida, en esta vida. Quiero leer algunas cosas en relación al aceite de oliva como introducción. Dice: el aceite de oliva, componente fundamental de la dieta mediterránea, no solo posee excelentes propiedades para la salud, también es bueno para la piel y para el cabello. Entre los beneficios del aceite de oliva se destaca el control del colesterol gracias al ácido oleico presente en su composición. Además, el aceite de oliva posee componentes antioxidantes útiles para prevenir el envejecimiento, por lo que su consumo está especialmente recomendado. Más adelante, el aceite de oliva es considerado en los círculos gastronómicos como el auténtico oro líquido. Es la base de la dieta mediterránea y es una de las más ricas y saludables del mundo. Los conocidos beneficios del aceite de oliva sobre la salud del hombre se hacen visibles y patentes a muy corto plazo. El estudio que ha publicado en la revista Journal of Nutrition demuestra in vitro que este alimento minimiza la muerte celular que provoca la absorción de grasas durante la digestión. Después voy a leer otras partes de este reportaje. Pero en el Antiguo Testamento, el aceite de oliva era considerado como un símbolo de mucha riqueza y de mucha bendición. No solamente tenía propiedades de salud, propiedades cosméticas, propiedades para la digestión, etcétera, sino también era considerado en el Antiguo Testamento como un símbolo de mucha bendición. Cuando alguien tenía mucho aceite de oliva a su disposición, era símbolo de riqueza. Era símbolo de bendición. Acuérdense que antes no había bancos, no había tanto dinero, no había billetes. La manera de comercializar en el pasado, en el Antiguo Testamento, especialmente en algunas regiones del Medio Oriente, no necesariamente era a través de dinero como lo conocemos en la actualidad. Mucho de la comercialización se llevaba a cabo a través del trueque. Y como consecuencia, aquel que tenía aceite de oliva era considerado una persona con muchas bendiciones. Vayamos a Deuteronomio 8, versículo 7. Deuteronomio 8, versículo 7. Aquí está hablando de las bendiciones que Dios entregó a Israel. Deuteronomio 8, versículo 7, dice el Eterno: el Eterno tu Dios te introduce en la buena tierra. Y noten cómo empieza a describir la buena tierra. Tierra que fluía leche y miel, tierra de bendición. La tierra prometida. Dice el Eterno tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes. Si ustedes se fijan, el versículo 7 habla de agua. En donde hay agua, hay bendición, ¿verdad? Donde hay agua, hay bendición. Entonces Dios utiliza al agua como un símbolo de mucha bendición. Yo creo todavía que Chile es muy bendecido porque hay agua. Hoy le decía a mi esposa, qué rico es meterse debajo de la regadera y que salga el agua a presión y calientita. Es una bendición. Es una verdadera bendición que uno pierde de vista cuando tiene el agua, pero cuando no la tiene, como a nosotros nos ha tocado en algunas ocasiones en el pasado, cuando no existe agua a nuestro alrededor, o cuando es escasa el agua, entonces se sabe que es una increíble riqueza, es una tremenda bendición. Bueno, entonces ahí está hablando en el versículo 7 de la bendición del agua en la tierra prometida. Ahora noten las otras bendiciones grandes a las que Dios se refiere en relación a la tierra que fluía leche y miel. Versículo 8. Tierra de trigo y de cebada. De trigo y de cebada. Tierra de trigo y de cebada. Es decir, tierra fértil. En el sur de Chile hay mucha tierra fértil, tierra húmeda. Y se da el trigo. El trigo es tierra de bendición, donde se da el trigo. Y dice, de vides, higueras y granados, obviamente tierras fértiles. Y lo dice, tierra de olivos, de aceite y de miel. Tierra de olivos, de aceite y de miel. Obviamente los olivos y su aceite con la miel. Entonces Dios está aquí poniendo de como punto de partida que donde hay aceite, donde hay olivo, donde hay aceite de olivo, hay bendición. Y las personas que tenían grandes cantidades de aceite eran consideradas ricas. ¡Oh, qué rico es fulano de tal! Tiene mucho aceite de olivo. ¿Por qué? Porque podía él cambiarlo por otros productos. Y la gente siempre estaba ansiosa por tener aceite de olivo. Porque el aceite de olivo se usaba para las lámparas, para hacer fuego, se usaba para la comida, se mezclaba con la miel para hacer un postre rico, se usaba para ungüento, se usaba como medicamento. Entonces era una tremenda bendición tener este aceite. Noten lo que dice en relación a las riquezas de Salomón. Cómo él tenía mucho aceite de olivo a su disposición. El hombre más rico en la historia antigua, Salomón. Primera de Reyes 5:10. Primera de Reyes 5:10. Aquí en este relato, Primera de Reyes 5, está hablando de cómo Salomón quería construir el templo a Dios. Pero había un problema en la tierra donde estaba el templo, o donde se iba a construir el templo, no había mucha madera. La madera estaba hasta el Líbano. El cedro y los cipreses estaban en el Líbano. Pero entonces a Salomón se le ocurre la brillante idea. Bueno, le voy a pedir a Hiram, rey del Líbano, que me mande madera para la construcción. Y yo le voy a decir que a cambio le voy a mandar aceite. Y obviamente el rey de Hiram estuvo feliz de poder tener grandes cantidades de aceite de olivo. Vayamos a el capítulo 5 de Primera de Reyes, versículo 10. Ese es el contexto de la construcción del templo. Dio pues Hiram a Salomón madera de cedro y madera de ciprés, toda la que quiso. Bueno, no se la dio. No se la dio así como así. había un medio negocio de por medio, ¿verdad? Pero como entre reyes, te la doy, pero dame, ¿verdad? Es decir, entre reyes, entre personas que están en la alta sociedad, ellos no se regalan nada. Ellos negocian como que fueran regalos, ¿verdad? Entre amigos, pero tú me das y yo te doy, ¿verdad? Ese era el sistema que estaba funcionando entre Hiram y Salomón. Le pide madera, de la madera de calidad, y Hiram le dice, sí, con mucho gusto. Versículo 11. Y Salomón daba a Hiram 20,000 coros de trigo para el sustento de su familia y 20 coros de aceite puro. Esto daba Salomón a Hiram cada año. Bueno, ¿qué es un coro? No está hablando de coro del que canta. El coro es una medida de capacidad. El coro es lo mismo que un homer y tiene una capacidad de 370 litros. Coro es igual que un homer, 370 litros. Por lo tanto, dice, Salomón daba a Hiram 20,000 coros de trigo. ¿Saben cuántos 20,000 coros de trigo son? Son 7,400,000 litros de trigo. 7,400,000 litros de trigo. Y luego le dice, para el sustento de su familia y 20 coros de aceite puro. En otras palabras, 7,400 litros de aceite de oliva virgen, y se lo daba cada año. Esto daba Salomón a Hiram cada año. 7,400 litros de aceite de oliva virgen. Les voy a dar una escritura nada más para que vean que el coro es lo mismo que el homer. Está en Ezequías 45:14. En Ezequías 45:14 dice que un coro es igual que un homer, ¿verdad? Y es una medida de capacidad. Equivale a 370 litros. Entonces podemos ver aquí que Hiram le daba de las más grandes riquezas del Líbano a Salomón para la construcción del templo, cedro y ciprés. Salomón a cambio entregaba de las más preciadas riquezas que Dios le había dado. Y él era de los hombres, el hombre más rico de aquel entonces. Entonces Salomón entregaba trigo y entregaba 7,400 litros de aceite virgen de oliva cada año. Y esto era una señal de gran riqueza y de gran bendición. Gran riqueza y gran bendición a la persona que tuviera toda esta cantidad de aceite. Bueno, ahora empecemos a reflexionar. La mayor riqueza y bendición que los seres humanos podemos tener es el Espíritu de Dios. Repito, la mayor riqueza y la mayor bendición que los seres humanos podamos tener es el Espíritu de Dios. De la misma manera que en el Medio Oriente, la mayor riqueza o la mayor señal de riqueza, las grandes cantidades de aceite de oliva. Todo Dios lo hizo con un simbolismo, con un propósito. El aceite de oliva representa el Espíritu de Dios. La mayor riqueza y mayor bendición que nosotros tenemos es poseer el Espíritu de Dios. Espiritualmente somos ricos. Ahora, no lo estoy diciendo en términos de Apocalipsis, donde habla de la iglesia de la Odisea. No lo estoy diciendo en esos términos. Estoy diciendo que aquellos que tenemos el Espíritu Santo de Dios, deberíamos apreciarlo y deberíamos usarlo. Y deberíamos ser cada vez más ricos en esto, en este tema del Espíritu de Dios. Noten lo que dice 2 de Timoteo 1, versículo 6. 2 de Timoteo 1, versículo 6. Segunda de Timoteo 1, versículo 6, es una escritura que leímos durante la fiesta de Pentecostés. Segunda de Timoteo 1, versículo 6, dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, hablando del Espíritu Santo. Versículo 7, noten la riqueza implícita dentro del Espíritu de Dios. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Son riquezas espirituales tremendas. Pero noten lo que dice en el versículo 6, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Avives el fuego del don de Dios. Fíjense que el aceite de oliva era usado para iluminación. Ya lo vamos a tratar más adelante. Era usado para iluminar, se ponía en una lámpara. Pero obviamente la persona tenía que cargar la lámpara. Y la persona tenía que encender la lámpara. Es decir, el aceite por sí mismo no encendía por sí mismo. Tenía que estar en una vasija. En México le llamaban candil. Yo no sé si se usa ese concepto acá, un candil, una vasija con una mecha. Y se ponía el aceite o el alcohol o la bencina, etcétera, en ese recipiente con la mecha. Entonces se humedecía la mecha, se humedecía y entonces se metía en la botella o en el frasco y se prendía un fósforo. Y estaba ardiendo, si era alcohol duraba poco, si era bencina duraba un poquito más, pero si era aceite duraba mucho más. Y me estaban diciendo en Buenos Aires, hay una persona que ha usado el aceite de oliva para iluminación y dice, el aceite de oliva dura muchísimo tiempo ardiendo y no sale humo. Me decía, el aceite virgen de oliva no produce humo. Por algo le dice Dios que es virgen. Entonces no produce humo cuando está encendido. Es lo que me decía esta persona. Versículo 8, 1 de Timoteo 2, versículo 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Noten el 9 es muy importante. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces, las personas que estamos en la iglesia, no por nombre, pero por grupo, nosotros, dice la Biblia, dice que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Saben lo que dice la Escritura? Que Dios el Padre, Él mismo, tomó la determinación de poner sus ojos en nosotros y llamarnos y darnos de su riqueza más grande, el Espíritu de Él. El Espíritu de Él es la genética de Dios, es la naturaleza de Dios. Es lo más importante que Él puede compartir con alguien, es la riqueza más grande. Y por eso es que nosotros en la Iglesia de Dios, los que tenemos el Espíritu, debemos apreciar enormemente esa riqueza y usarla, porque produce iluminación, produce suavidad cuando se frota, produce salud cuando se come. Vayamos a otra escritura en este sentido, Hebreos 3:1. Dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Miren, esto no es iba a usar la palabra cualquier cosa, pero la voy a borrar. Esto es algo divino. Esto es algo extraordinario. Esto es algo milagroso. Dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Dice la Biblia, nadie puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Entonces fue Dios el Padre el que tomó la responsabilidad de poner sus ojos en nosotros. Y dijo, yo veo en esta persona la capacidad, veo el carácter, veo el coraje para que con mi ayuda él pueda llegar al final. Dios no quiere correr riesgos. Dice la Biblia que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Ustedes creen que Dios iba a llamar a la iglesia de Dios a una persona cobarde? ¿A una persona que en el futuro iba a dejar el camino de Dios o que se iba a debilitar, etcétera? No. Cuando Dios el Padre puso los ojos es porque Él sabía que con su ayuda nosotros podemos llegar al final. Él sabía. Obviamente no nos manipula. Obviamente no nos fuerza a entrar al reino de Dios, pero sabe que tenemos eso, que tenemos el coraje, que tenemos las ganas, que tenemos las agallas, para que con su espíritu nosotros podemos llegar, porque es la riqueza más grande, su Espíritu Santo, su carácter. Capítulo 3, versículo 11, ahí mismo en Hebreos, versículo 11. Versículo 11 dice, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Versículo 13 dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. Exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. Hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. 14. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza en el comienzo. Pero nosotros con la ayuda del Espíritu Santo, nosotros tenemos esa capacidad. Entonces, hablando de esta tremenda riqueza y esta tremenda bendición que Dios nos ha compartido, me gustaría analizar algunas de las propiedades del aceite y relacionarlas con el Espíritu Santo. Número uno, propiedades del aceite de olivo. Número uno, es uno de los alimentos más saludables que existen. Es uno de los alimentos más saludables que existen. Voy a leer en mi documento, en relación a este punto número uno. Dice, de los aceites que existen, el aceite de oliva es el más rico en ácido oleico, con efecto benéfico sobre el colesterol, ya que baja las tasas de colesterol malo y aumenta el colesterol bueno, lo que constituye el aceite de oliva en un protector cardiovascular natural. Se ha comprobado que consumir aceite de oliva previene la muerte celular, ya que entre sus componentes cuenta con antioxidantes. Los beneficios del aceite de oliva, gracias a los fenoles, actúan previniendo el envejecimiento y mejorando las expectativas de vida. De tal modo que el aceite de oliva es bueno para la aceite de oliva es bueno para bien favorece el tratamiento de las enfermedades del corazón y del cáncer, además de estimular a la vesícula biliar y estimular también a la digestión. Entonces, el aceite de oliva dice científicamente también que es un aceite bastante bueno para la salud. En el Antiguo Testamento, la Biblia menciona cómo Dios mismo alimentaba a Israel con lo mejor de la tierra. Lo mejor de la tierra. Y dice que Israel llegó a ser hermosa. Hermosa por el vestido que Dios puso en ella, pero hermosa también por la alimentación que le daba. Porque Dios sabía lo que le daba de alimentación. Y dice que llegó a ser muy bonita. Israel. Obviamente aquí está hablando en sentido figurado, como lo van a ver, pero está hablando de para que nosotros aprendamos de las propiedades de esta analogía. Ezequiel capítulo 16, versículo 13. Ezequiel 16, 13. Está hablando de la relación de Dios con Israel, Ezequiel 16, 13. En esta analogía, Dios está usando a Israel diciendo que es como una mujer de la cual Dios se enamoró. Ezequiel 16, 13. Noten lo que dice. Si ustedes leen el capítulo 16, está hablando de esa mujer de la cual Dios se enamoró perdidamente, porque la cuidó, la alimentó, la vio crecer, la vistió, etcétera, y finalmente se enamoró y se casó con ella. Y noten lo que simbólicamente le daba de comer. Capítulo 16 de Ezequiel, versículo 13. Fuiste adornada de oro y de plata. Tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite. Miel y aceite, me decían que este es un postre riquísimo, yo no lo he probado. A lo mejor habría que tratar, ¿verdad? Pero miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo, prosperaste hasta llegar a reinar. Lo que está implicando aquí es que llegó a ser hermosa por dentro y por fuera, por la alimentación que Dios le daba, por los vestidos que le ponía, y ella era muy saludable debido a este tipo de alimentación. Le dice, comiste flor de harina de trigo, miel y aceite. Ahora en el versículo 19, ahí mismo en Ezequiel 16, versículo 19, mi pan también que yo te había dado, la flor de harina, el aceite y la miel con que yo te mantuve, pusiste delante de ellas para olor agradable. Y fue así, dice el Señor. Entonces Dios está diciendo aquí que Él utilizaba el aceite de oliva y también flor de harina y también la miel para alimentar a su amada esposa, a Israel. Israel fue hermoseada en extremo con las cosas que Dios puso sobre ella, pero también con la alimentación que le daba. Hermanos, de la misma manera, nuestro principal alimento espiritual de todos los días debería ser el Espíritu de Dios. Nuestro principal alimento espiritual de todos los días debería ser el Espíritu de Dios. Debería ser lo primero que nosotros pedimos en oración todos los días, que Dios nos dé más de la influencia de su Espíritu Santo. Ya que el cristiano, nosotros, tenemos que vivir cada día cuesta arriba, tenemos que vivir contra la corriente. Y lo único que nos puede dar energía es el alimento rico en proteínas, vitaminas y lo que sea. Estoy hablando simbólicamente. Entonces, el Espíritu de Dios debe ser nuestro alimento. Deberíamos aprender de esta analogía. Deberíamos aprender de esta parábola del Espíritu Santo y el aceite de oliva. Debería ser nuestro alimento de todos los días. Cuando nosotros nos arrodillamos a orar todos los días, pedirle a Dios, Dios, con tu Espíritu Santo, por favor, necesito para poder vencer, para poder caminar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos da salud espiritual. Dice la Biblia que es el consolador, ¿verdad? Es el consolador. Todos nosotros necesitamos todos los días consuelo. Todos necesitamos ánimo. Todos necesitamos apoyo. Pero más apoyo espiritual. ¿Qué mejor que empezar con el alimento que Dios dice? Vayamos a 1 Tesalonicenses 5:19. 1 Tesalonicenses 5:19. ¿Saben que el señor Armstrong decía, la mayor parte de los males de la humanidad son por problemas, ¿qué sigue? Espirituales. La mayor parte de los problemas de la humanidad tienen que ver con problemas espirituales. Y la persona piensa que es porque no gana suficiente, la persona piensa que es porque no tiene un excelente empleo, la persona piensa que es porque no puede pagar la renta. Los verdaderos problemas son espirituales. En los matrimonios, en los hijos, en las relaciones humanas, las guerras entre países son espirituales. Y por eso Dios dice que el principal alimento que nosotros deberíamos tener es este, el Espíritu de Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, 19, dice, no apaguéis el Espíritu. No apaguéis el Espíritu. Obviamente, el apóstol Pablo, cuando dice no apaguéis el Espíritu, hay un contexto. No solamente quiero aislar la frase. Porque, ¿por qué dice no apaguéis el Espíritu? Hay un contexto. Como hablábamos con algunos de ustedes el otro día, la Biblia hay que entenderla en el contexto. ¿Por qué dice no apaguéis el Espíritu? Quiere decir que podemos apagar el Espíritu, ¿verdad? Quiere decir que podemos hambriarnos por el Espíritu. O bien alimentarnos por el Espíritu. O bien llenarnos por el Espíritu. ¿Verdad que es lo que está diciendo? Dice, no apaguéis el Espíritu. Podemos tener hambre de Espíritu. O podemos llenarnos de Espíritu. Pero ¿por qué dice eso el apóstol? No tiene el contexto de la Escritura. Voy a leer en el versículo 6, por ejemplo. Versículo 6. Por tanto, no durmamos como los demás. No durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Obviamente está hablando en sentido espiritual. Entonces, estoy tomando el contexto de lo que está diciendo el apóstol. No durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Más adelante, en el versículo 8, dice, nosotros que somos del día, seamos sobrios. Seamos sobrios. Habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor, con la esperanza de salvación como yelmo. Versículo 11. Por lo cual, animaos unos a otros, edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Versículo 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Ahora en el versículo 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Seguid lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos. Este es el contexto de no apaguéis el Espíritu. Estad siempre gozosos. 17. Orad sin cesar todos los días. 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Voy a saltar el 19. Versículo 20. No menospreciéis las profecías. Debemos estar alertas de lo que está pasando a nuestro derredor. 21. Examinadlo todo, retened lo bueno. 22. Absteneos de toda especie de mal. Y luego repito el versículo 19. No apaguéis el Espíritu. Entonces está dando varias cosas de cómo nosotros podemos alimentar el Espíritu o apagar el Espíritu, ¿verdad? En el contexto. Debemos analizar tranquilamente ese contexto, cada uno de nosotros. Porque el Espíritu Santo es el alimento más esencial que debemos tener. Y ahí vienen las condiciones para alimentarnos del Espíritu Santo. Veamos otra escritura. En Juan capítulo 14, versículo 16, Juan 14, 16, estamos hablando del Espíritu Santo, del aceite como uno de los alimentos más importantes en la dieta, por lo menos en la dieta mediterránea. Juan 14, versículo 16, Juan 14, 16. Dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Miren, cuando nosotros estamos con problemas de desánimo, de desaliento, la mejor medicina es pedirle a Dios que nos dé más de su Espíritu. Es la mejor medicina. Por eso dice en el versículo 16, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de Dios da energía, el Espíritu de Dios da confianza, el Espíritu de Dios da tranquilidad, el Espíritu de Dios da paz. etcétera. Es el mejor alimento. No lo perdamos de vista. El día que nosotros no desayunamos, ¿cómo nos sentimos? Vamos a suponer que salimos de la casa corriendo. ¿Cómo nos sentimos a eso de la 1 de la tarde? ¿Cómo nos sentimos? Las energías se van. Y uno se siente de bajón y siente que no puede trabajar, etcétera. Y entonces uno va y corre y se toma una bebida, un pedazo de pan, etcétera. Nada más para medio sobrevivir. Pero hay un dicho que dice que la mejor comida del día, ¿cuál es? Desayuno. Desayuno. De la misma manera, la oración, pidiendo a Dios que nos dé de su alimento todos los días, tempranito, para tener la energía, para tener la tranquilidad y el consuelo. Noten el versículo 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. La gente no conoce nada del Espíritu Santo. No saben cómo conseguirlo, no saben cómo funciona, no saben lo que ayuda al ser humano, no saben. Pero dice aquí, pero vosotros le conocéis. ¿Saben qué? El problema es que a veces se nos olvida que es el alimento más importante de todos para poder sobrevivir y para poder hacer las cosas que Dios dice. Dice, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros aquellos que no son bautizados, los jóvenes, por ejemplo. Mora con vosotros y estará en vosotros, en los bautizados, está en nosotros. Pero tenemos que vivificarlo, tenemos que alimentarlo. Una escritura más y luego paso al siguiente punto. Juan 4:34. Noten lo que Jesucristo decía. Juan 4:34. Dice, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Miren qué hermosa escritura. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Esa es la verdadera comida. Que haga la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que nos mandó es que busquemos de su energía, de su poder. Dice que acabe su obra. Punto número dos en relación al aceite. Vita, ¿me pasas el aceite que traigo ahí? Punto número dos, es usado como cosmético o como componente de los mejores cosméticos. Repito, es usado como cosmético o como componente de los mejores cosméticos. Gracias. Me conseguí este aceite de oliva y yo lo voy a usar para ungimiento. Pero en realidad es un perfume. Este aceite de oliva tiene un aroma pero riquísimo, de flores naturales. En realidad es un cosmético. Y este efecto, si uno se lo pone, dura mucho más que los que están mezclados con alcohol, porque este se fija a la piel, ¿verdad? Donde se lo ponga uno, huele pero riquísimo. Me lo traje a propósito, pero yo lo voy a usar como ungimiento, no para ponerme porque huele a mujer, ¿verdad? Bueno, mi esposa lo podría usar, ¿verdad? Pero prefiero usarlo para ungimiento porque ella tiene otra loción. Entonces es usado como cosmético o como principal componente de cosméticos. Pregunto, ¿acaso el Espíritu Santo no es cierto que es una fuerza que nos cambia la cara, que nos cambia la sonrisa, que nos hace más amables y que cambia el semblante en general? Yo sé que yo tengo una cara bien rara, yo sé. Pero les digo que antes era mucho peor. Era mucho peor. Obviamente todos estamos con la lucha, lo entiendo, pero el Espíritu de Dios, trabajando en los seres humanos, nos da una mejor cara, nos da una sonrisa, nos da amabilidad y mejora el semblante. Hermosea el rostro, dice la Biblia. Hermosea el rostro. Vayamos a Tito capítulo 3, versículo 1. Tito capítulo 3, versículo 1. Tito 3, 1. Aquí está hablando de los efectos positivos que tiene en el rostro, en la expresión, el Espíritu de Dios. Los efectos externos que tiene el Espíritu de Dios cuando está trabajando en los seres humanos. Tito capítulo 3, versículo 1 dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables. Amables. Yo sé, ¿verdad?, que es difícil ser amable en la sociedad. Es difícil ser amable, pero repito, para un ser humano convertido que tiene el Espíritu de Dios, debería ser mucho más fácil. Porque el Espíritu Santo es un cosmético que nos cambia por dentro y también por fuera. Dice que nadie difamen, sino que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Versículo 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles. Nota lo que dice aborrecibles. La palabra aborrecible es que la gente no nos quería. Eso quiere decir aborrecibles. No es que nosotros aborreciéramos a ellos, sino que de alguna manera nosotros estábamos, nuestra expresión tal vez no era la mejor. Y dice aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia como que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Renovación. Una renovación por dentro y por fuera. Principalmente por dentro, pero se expresa por fuera también. Versículo 8. Versículo 8 dice lo siguiente, dice: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Y dice, noten, evita las cuestiones necias, evita las cuestiones necias. Y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley. Porque son vanas y sin provecho. Entonces el hombre de Dios no discute por estas cosas. No se pone a pelear por estas cosas. Sino que proyecta o debe proyectar paz, debe proyectar tranquilidad, debe proyectar buenas vibras, etc. Y yo creo que todos nosotros podemos hacer estas cosas con la ayuda del Espíritu de Dios. Santiago 3, versículo 10. Santiago 3, 10. Santiago 3, 10. Voy a leer especialmente el versículo 17. Santiago 3, 17. Está hablando del cosmético. Obviamente, cuando digo cosmético, me refiero a los efectos que produce físicamente el aceite de oliva, pero espiritualmente el Espíritu Santo. Versículo, capítulo 3 de Santiago, versículo 17. La sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, primeramente pura. La sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Después, pacífica. Luego, amable. Luego, benigna. Luego, llena de misericordia y de buenos frutos. Sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Está hablando de los efectos del Espíritu Santo en el carácter y también en la personalidad. Es un excelente cosmético que cambia por dentro y por fuera. Debe cambiar nuestra expresión. Obviamente, es difícil que sea de la noche a la mañana, pero a medida que pasa el tiempo, cambia nuestra expresión. Es lo que está diciendo la Escritura. Punto número tres. El aceite de oliva era usado como un medicamento. Como un medicamento. Voy a leer en mi documento. Dice, sobre los efectos beneficiosos para la salud, el aceite de oliva contribuye a prevenir patologías degenerativas, cardiovasculares y del sistema inmunológico. Se disminuye los factores de riesgo ante cáncer, infarto, Parkinson, artritis, formación de trombos, embolias, asma y enfermedades del sistema digestivo, según varios expertos. Tengo otra aquí en relación a este tema de la salud. Dice, los expertos en digestión han demostrado que la presencia del aceite de oliva en la dieta alimenticia cotidiana opera mejoras evidentes en pacientes con riesgo elevado de padecer enfermedades cardiovasculares como la arteriosclerosis y otras dolencias de índole coronaria. De hecho, se ha podido comprobar que el nivel del colesterol malo muestra una reducción importante en personas que utilizan el aceite de oliva como suplemento en su dieta. Esta reducción del colesterol malo es aún mayor cuando se trata de aceite de oliva extra virgen. Obviamente, este aceite es bastante caro para usarlo en nuestra dieta, pero las propiedades de todas maneras dice que las tiene y la Biblia lo confirma. Así que la tercera característica es usado como un medicamento. Vayamos a Lucas 10:33 para que veamos lo que dice la Biblia. Lucas 10:33. Lucas 10:33. Versículo 33 dice, voy a leer desde el 31 para tomar el contexto, dice, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Está hablando del samaritano que asaltaron, ¿se acuerdan? Que lo asaltaron y pasa un sacerdote, pasa un levita y después pasa un samaritano. Versículo 33, pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Yo no sé cómo este samaritano sabía de propiedades de salud, de sanidad, del aceite de oliva mezclado con vino, pero lo hace así y lo pone en las heridas, lo venda y lo lleva. El tema es que ese señor se recuperó. Ahora, yo no soy médico para decirles todas las propiedades del aceite de oliva, pero la Biblia está diciéndolo por algo, por algo. El tema es que le pusieron aceite y vino, vendó las heridas, lo llevó al mesón y el muchacho sanó. Yo no sé, yo no creo que haya sido porque le impuso las manos o porque le puso aceite de oliva ungiéndole con aceite. No está hablando de eso, está hablando de algo físico que hizo el samaritano. Mezcló el aceite, el vino, se lo puso en las heridas, lo vende y se lo lleva al mesón. Y se sana. Por algo será. Bueno, ahora venimos a la lección de la sanidad física y emocional que Dios imparte a través de la unción con aceite. De la unción con aceite. Es algo muy importante. Vayamos a Marcos 6:13. Marcos 6:13 para que veamos un ejemplo. Marcos 6:13. Marcos 6:13. Está hablando aquí de los apóstoles y cómo Dios les dio a ellos la autoridad para ungir con aceite. Ahora, no voy a meterme a investigar si Dios sana más a través de un ministro que de otro. Yo pienso que Dios es parejo. Yo pienso que Dios les da ese don para ungir con aceite, imponer las manos, se los da a todos los ministros, es lo que la Biblia dice. Noten lo que dice en el versículo 13. Echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Entonces Dios les dio esa autoridad al ministerio para que ellos ungieran con aceite, hicieran una oración, impusieran manos y las personas sanaban. ¿Quién sana? Es Dios el que sana, por supuesto. Pero tiene un método. De la misma manera que esto es algo que sana físicamente, ¿verdad? Como sanó las heridas de aquel samaritano, en términos espirituales, Dios lo usa para sanidad. Dios lo usa en ese sentido. Y yo creo que todos nosotros podemos aprender, hermanos. Debemos aprender. Fíjense que una de las cosas que mencionaron ahora en Cincinnati es lo siguiente. Cuando Dios habla de las enfermedades, no habla solamente de las enfermedades físicas. Está hablando de las enfermedades emocionales también. Si alguno está enfermo entre vosotros, llame a los ministros de la iglesia. Dice, y el ministro le va a ungir con aceite, va a imponer manos y Dios le va a sanar. Dios va a intervenir. Nota lo que dice en Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4. Cuando digo que Dios va a intervenir en las sanidades físicas y también en las emocionales, obviamente tengo que explicarlo. Y es que es lo primero que tenemos que hacer. Ir por ungimiento, es lo primero. Y hay situaciones en las cuales el mismo ministro va a decir, mire, usted necesita más ayuda. Usted necesita más ayuda. Usted necesita de un médico, usted necesita de otra persona que lo pueda ayudar, pero lo primero que hacemos en este proceso de sanidad es ir a Dios, por supuesto. En Santiago 4, versículo... Perdón, Santiago 5, disculpen. Santiago 5, versículo 14. Santiago 5, 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Fíjense que no aclara de qué tipo de enfermedad. No dice enfermedad física o emocional. Pero como digo, nos explicaban allá que incluye cuando uno está mal emocionalmente. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. El Señor lo levantará. Y noten lo que dice enseguida. Y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Dios le va a sanar y Dios le va a perdonar, dice la Escritura. 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Ofensas unos a otros. Y orad unos por otros, para que seáis sanados. Y también es apropiado, por supuesto, después de ser ungidos, es apropiado que otras personas en la iglesia oren por nosotros. Por eso creo que es muy importante que a veces uno dice aquí, por favor, oren porque tengo este problema. Oren por mí, estoy enfermo. Oren por mi hermano, oren, etc. Es muy importante. Dice, para que seáis sanados, la oración eficaz del justo puede mucho. Una vez más quiero mencionar algo que dije hace el sábado pasado, y es que el tema de los pañuelos ungidos. Miren, la Biblia no dice que cuando alguien esté enfermo, lo primero que debe hacer es pedir un pañuelo ungido. La Biblia no dice eso. La Biblia dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Ahora, hay ejemplos de los apóstoles en los cuales ellos no podían ir a determinado lugar, entonces ellos lo hacían a través del pañuelo de Pablo, a través de delantal de Pablo, etcétera. Y son ejemplos que están en la Biblia, ¿verdad? Y es apropiado. Pero lo primero es llamar al ministro. Nosotros como ministros tenemos la responsabilidad de decir, sí puedo ir, voy a ir. Solamente en caso de emergencia, el ministro va a decir, estoy en problemas, no puedo ir, pero lo voy a pedir. Va a decir, estoy en problemas, no puedo ir, pero lo voy a pedir a fulano de tal que le lleve un pañuelo ungido. Y yo le prometo que yo voy a orar por usted en mi casa, o aquí donde estoy. Yo voy a orar aquí, y que le lleve fulano de tal, Iván o alguien, le lleve el pañuelo ungido. Y se lo lleva a su casa. Pero no es apropiado llamar primero a una persona que tiene los pañuelos ungidos. Porque la Biblia no dice eso. Entonces quería nada más aclarar esto en relación a los pañuelos ungidos. Punto número cuatro y último. El aceite de oliva todavía es usado como un elemento de iluminación en el Medio Oriente. El aceite de oliva todavía es usado como un elemento de iluminación en el Medio Oriente. En algunos lugares rurales, en el Medio Oriente, lugares donde todavía no hay electricidad, el mejor elemento que utilizan para sus lámparas, para sus candelas o para sus candiles, es el aceite de oliva. Como les decía, alguien me decía en Buenos Aires que dura bastante el poquito de aceite de oliva y no contamina, no echa mucho humo. Entonces es un excelente, excelente iluminador, excelente elemento para iluminar cuando nos quedamos nosotros sin luz por alguna razón. De la misma manera en el sentido espiritual. La Biblia dice que es muy difícil iluminar espiritualmente sin el Espíritu Santo. Es imposible. Una persona puede ser una luz humanamente por algún tiempo, pero se le acaba la energía. Puede ser una luz temporalmente, a través de las fuerzas internas o el coraje, el carácter, etcétera, pero se le acaba. Las personas sin el Espíritu de Dios siempre llegan a un techo, llegan a un límite, y de ahí ya no pasa uno. Siempre uno llega ahí. Estamos limitados. Pero nosotros, dice la Biblia, que si tenemos el Espíritu de Dios, y si lo buscamos en abundancia y lo tenemos almacenado, entonces vamos a tener para iluminar, vamos a tener para iluminar donde estamos. Vayamos a Mateo 25, versículo 1. Es el último punto, Mateo 25, versículo 1. Aquí la Biblia está hablando de un ejemplo concreto, de 10 damas que tenían necesariamente que iluminarse. Y dice la Biblia que tomaron su candil, tomaron su lámpara y se fueron a recibir al esposo. ¿Por qué Dios utiliza esta parábola? ¿Por qué la utiliza? Porque físicamente se usaba en aquel entonces, ¿se dan cuenta? Físicamente se usaba la lámpara con el aceite de olivo. Y lo utiliza como algo conocido por los demás, la lámpara y el aceite, para dar una lección. Una lección para todos los tiempos. Una lección espiritual. Mateo 25, versículo 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Tomaron sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Nosotros sabemos que la lámpara de nosotros es la palabra de Dios. Esta es nuestra lámpara. Pero la lámpara sin aceite, no la podemos entender bien. Nota el versículo 2. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. ¿Qué pasó? Empezaron a malentender la doctrina. Porque la lámpara de la palabra de Dios tiene que ir acompañada con el Espíritu de Dios para poder entender. Por eso hay tanta confusión en el mundo en relación a la palabra de Dios. Porque cada quien pone su propia conclusión física, humana. Si no se tiene el Espíritu Santo, no se puede entender. Vayamos a, voy a regresar a Mateo 25, pero vayamos a 1 de Corintios 2. 1 de Corintios 2. Primera de Corintios 2, versículo 13. Primera de Corintios 2, también desde el 11. Primera de Corintios 2, 11. Dice: ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? El espíritu humano. El hombre conoce las cosas humanas por el espíritu humano. Pero dice: así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Nadie puede discernir la palabra de Dios, la lámpara, sin el espíritu de Dios. Tienen que ir de la mano. Versículo 12: nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Él nos ha concedido. Entonces la lámpara unida con el Espíritu de Dios produce muchas cosas. Versículo 13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que se enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender. No las puede entender. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. Versículo 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Las puede entender. Le son claras. Versículo 16, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, a través del Espíritu Santo. Tenemos la mente de Dios. Y cuando la mente de Dios, nosotros lo llevamos acompañada con la palabra de Dios, entonces vamos a hacer una luz, entonces vamos a iluminar. Volvamos a Mateo 25, ya casi para terminar, Mateo 25. Versículo 3, Mateo 25, 3. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Y recuerden que está hablando de la Biblia, tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo aceite. Se olvidaron de pedirlo a Dios. Se olvidaron de hacer las cosas del Espíritu, de pedirlo a Dios todos los días. Se olvidaron. Versículo 4, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Versículo 5, tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron, todas. Pero algunas de ellas llevaban aceite de reserva. Miren, hermanos, estamos viviendo en tiempos de paz en el mundo. Es el tiempo de almacenar aceite, ahora. Es el tiempo de almacenar aceite, ahora. Porque va a llegar el momento en que va a ser difícil escuchar libremente la palabra de Dios. Va a ser difícil congregarnos, va a ser difícil practicar libremente lo que estamos practicando. Es el tiempo de almacenar, ahora. Versículo 6, a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron con mucha sabiduría, diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, Id a los que venden. Está hablando simbólicamente. ¿Quién da el Espíritu de Dios? Hay que pedirlo. Los que estamos bautizados podemos crecer en el Espíritu de Dios. Los que estamos bautizados podemos almacenar Espíritu de Dios. Los que no son bautizados van a llegar al techo y van a decir, necesito del Espíritu para seguir creciendo. Dice, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Entonces, está hablando aquí de la iluminación que produce el Espíritu de Dios aunado a la lámpara. Una última escritura, Mateo 5:14. Mateo 5:14. Está hablando aquí de nosotros. Vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Pero sin el Espíritu de Dios, no podemos ser luz. No podemos ser luz. Sin el Espíritu de Dios, solo tendríamos la lámpara. Solo tendríamos conocimiento. Pero el conocimiento no ayuda de mucho. Entonces, por eso está hablando. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero. Y noten lo que dice enseguida. Dios lo puso. Dios lo puso, hermanos. Noten lo que dice enseguida. Y alumbra a los que están en la casa. En la casa. Tenemos la responsabilidad de a través de la lámpara y a través del Espíritu de Dios, iluminar a los que están en casa. ¿Cuál es casa? Mi familia y mi iglesia. La iglesia en la que Dios me puso. Alumbra a los que están en casa. Mi familia, la iglesia. Versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. También a los demás, por supuesto. Pero primero en mi hogar. Y en mi casa espiritual. Y luego los demás. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que, hermanos, con estas cuatro características del aceite de oliva, nosotros aprendemos bastante. Que Dios nos ayude a través de esta analogía, a través de esta parábola, a entender más acerca del Espíritu de Dios. A través del Espíritu de Dios podemos hacer muchas cosas. Los que estamos bautizados, pidámoslo todos los días. Los que no están bautizados, pongan en su mente, algún día ser bautizados para tener este increíble regalo, esta tremenda riqueza, que es el Espíritu Santo de Dios.